El espacio de extensión, iba a decir la columna por una cuestión de costumbre, pero no, ya con tantos meses debería salirnos natural decir el espacio de extensión. Y en este caso vamos a hablar sobre un proyecto que hace mucho ruido, un proyecto que se llama Grupos Sonantes, un proyecto de extensión universitaria que tiene dos pilares institucionales. Uno es la Universidad de la República, por supuesto, por medio de la Escuela Universitaria de Música, y por el otro lado, un actor muy importante de la cultura uruguaya, que es el propio Ministerio de Educación y Cultura. Un proyecto, Grupos Sonantes, así se llama, que está dirigido principalmente a su aplicación en el interior del país.
Sí, más allá de que también se desarrolla en Montevideo, hay varias ciudades en las que se desarrolla el proyecto de extensión. Bella Unión, Carmelo, Colonia, Juan Lacaze, Maldonado, Montevideo también, como mencionábamos, Nueva Helvecia, Rosario, San José, Tarariras y 33 son las ciudades en las que este proyecto Grupos Sonantes se ha desarrollado. El proyecto promueve la enseñanza de la música y la conformación de grupos que suenan en el interior del país, con la convicción de que la música es no solamente una actividad de disfrute, sino una valiosa y poderosa herramienta de educación, integración y desarrollo de las capacidades. Se proyecta también hacia un enfoque humanístico que privilegia, por sobre todo, los criterios de descentralización e integración social para todos los jóvenes del país.
Además, este proyecto Grupo Sonantes interactúa con el Plan Ceibal para poder llegar, con esta herramienta como es la música, a todos los rincones del país a través del Plan Ceibal. Y a pesar de ser un proyecto 100% uruguayo, justamente esta producción ha atraído el interés de docentes y alumnos también de otros países, por ejemplo, de Paraguay, de Chile, de Brasil, de México, que también se han integrado a este proyecto. Hace ya unos meses que está en funcionamiento Ceibal Sonante, que es la dimensión virtual del proyecto Grupos Sonantes. Pero queremos poder charlar justamente con una de las docentes que es responsable de este proyecto para poder conocer de primera mano de qué se trata. Este proyecto, que fue creado por el maestro y violinista Jorge Rizzi, quien es considerado más el referente más importante de la enseñanza en cuerdas, no solo en Uruguay, sino también en el resto de América Latina.
Más allá del aspecto musical, el programa apunta a lo que es la inclusión social y a desarrollar en el territorio las capacidades de la mayor cantidad posible de jóvenes postergados hasta ahora, de manera de darles oportunidades que aún no existían. Y bueno, se trabaja con niños, jóvenes que tocan con docentes de la Escuela de Música, pretendiendo formar intérpretes, no solamente formar intérpretes, sino mejorar su calidad de vida y que adquieran ciertos valores que son importantes.
Para conocer de primera mano sobre este proyecto, estamos ya en contacto telefónico con Fabiana Lira, docente de violín en este proyecto Grupos Sonantes, a quien le damos ya los muy buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad.
Bueno, muchas gracias, buenos días.
Queríamos poder consultarte cómo comienza este proyecto Grupos Sonantes y que nos hagas una reseña en qué consiste concretamente y por qué la importancia por qué se ha estado desarrollando principalmente en el interior del país.
Bueno, Grupos Sonantes es un proyecto de extensión universitaria, como ustedes ya lo dijeron, que tiene dos pilares, que son lo del área y el MEC. En este momento nosotros estamos trabajando en distintas partes del interior, enseñando a generar grupos de música que empiecen a no solamente a tocar en las propias ciudades, sino que también vayan abriendo polos en distintos lugares cercanos a sus propias ciudades. ¿Cómo surge? Desde el año 2008, con la presidencia de Jorge Rizzi, el maestro Jorge Rizzi, violinista, y su sistema, que en realidad lo incluyó aquí en Uruguay, es un sistema de enseñanza, y lo que hizo fue generar un concurso donde se concursaron distintos docentes y empezaron la sistematización de esto en todo el interior del país. En este momento nosotros estamos en Bella Unión, voy a empezar desde el norte hacia el sur, en Bella Unión, en Carmelo, en Rosario, San José, Maldonado, Hace muy poco se abrió en Rocha, 33 y Melo. Durante el año se realizan capacitaciones que se hacen aquí en Montevideo, en la Escuela Universitaria de Música, y también se hacen encuentros en el resto del país. Hace muy poco se hizo un encuentro en Carmelo en el mes de mayo, y ahora en el mes de agosto se realiza un encuentro de chelos en la ciudad de 33 el 18 y 19 de agosto.
Y estos diferentes encuentros que se realizan, ¿qué se proponen como objetivo y quiénes pueden participar?
El objetivo es unir a todos los chicos que están estudiando exactamente lo mismo en distintas partes, en distintas regiones, generar justamente un concepto de grupo, de unión de todo el proyecto en todo el país, y aparte poder difundir la alfabetización musical, que es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos lograr es una democratización de lo que vendría a ser la enseñanza musical. Muchas veces eso queda, sobre todo en la parte de lo que es violín, viola, violonchelo y contrabajo, está acotado a una élite. Y en realidad son instrumentos que durante muchísimos años formaron parte de nuestro folclore. Y bueno, poderlo volver a incluir gratuitamente como se hace nos parece democrático.
Precisamente los instrumentos de cuerda, particularmente el violín, el chelo, quizás el contrabajo, entre algunos otros, no sean los más populares en nuestro país, y quizás es dificultoso en el interior aún conseguir una casa donde uno pueda adquirir un instrumento, ni que hablar a alguien que nos pueda enseñar. ¿Cómo lo viven ustedes a esa realidad? ¿Y cómo de algún modo este proyecto ha estado contribuyendo a lo que tú decías, una mayor democratización en el acceso a este tipo de instrumentos?
Como anécdota te voy a contar que en la ciudad de Bella Unión una mueblería empezó a vender violines y violas. Eso fue algo bastante particular y muy, muy divertido también de ver. Que en realidad nosotros lo que queremos lograr y lo que hemos intentado lograr desde todos estos años, en realidad son grupos sonantes, está desde el año 2009, funcionando en distintas localidades, es buscar que esta gente y que todo el interior no solamente se sienta, o sea, está absolutamente todo desplegado hacia Montevideo. El hecho de nosotros lograr ir al interior y llevar nosotros nuestros propios instrumentos ha logrado que esto se abra, se genere un interés mayor para poder estudiar. El hecho de que las clases sean gratuitas también eso ayuda, porque, bueno, generamos que vengan no solamente niños, sino que también se acerquen padres. Hay una relación intergeneracional que se da en las distintas localidades, muchísimas veces en distintos lugares, sobre todo, yo lo digo por los que conozco más, que son San José y Melo. Se dio que los padres acercaron a sus hijos y se quedaron para estudiar chelo y contrabajo porque eran los instrumentos más grandes. Entonces terminaron estudiando sus hijos violín y viola, y los padres chelo y contrabajo. Y eso ha pasado y ha logrado también no solamente la unión de grupo o de estudiantes o de niños y adolescentes, sino también la inclusión de adultos.
Fabiana, Regina, te saluda, un gusto.
Hola, un gusto.
Bueno, mencionábamos que más allá de la música ser una actividad de disfrute, sirve también como herramienta en cuanto a lo que es la integración y la educación en general, y que bueno, que se desarrolla también la capacidad del ser humano en sí. ¿Qué otras capacidades, más allá de las musicales, digamos, se desarrollan a partir del aprendizaje de un instrumento?
Qué buena pregunta. Hay muchos estudios que tienen que ver con la musicoterapia y con todo lo que es el relacionamiento de las neuronas y la música, y no solamente con lo académico, por ejemplo, la relación de los estudiantes de lo que son secundario o primaria, aquellos estudiantes que hacen un instrumento también generan otro tipo de redes neuronales para poder seguir trabajando y rendir mejor en lo que es lo académico. No sé cómo explicarte, realmente es algo que me encanta porque es la vivencia diaria que nosotros llevamos a cada localidad y en cada lugar, y como docente te lo digo, pero no sé cómo explicarlo si me lo pedís en palabras. Yo creo que son los hechos cuando uno los ve todos juntos, sobre todo en el encuentro que se hizo en diciembre del año pasado en la escuela universitaria, había más de 200 jóvenes tocando en el en la parte del gimnasio, y esa unión de ver todo el país más o menos ahí, ahí dado en una, yo lo miraba desde el primer piso y los veías ocupando la mitad de la cancha, de una cancha de básquetbol, tocando todos, y todos uruguayos, todos nuestros y todos del interior, en su gran mayoría. Y eso es, da una satisfacción muy grande, más allá de todo lo que puedan lograr en lo académico como estudiantes por estudiar un instrumento.
Uh-huh. Bueno, mencionaban 200 jóvenes en esa instancia. ¿Cuántos jóvenes han participado del proyecto en lo que va del año, o si tienen también en lo que va del proyecto desde el 2008 para acá?
Desde el 2008 para acá yo te diría que son aproximadamente entre 600 y 700 jóvenes. Uh-huh. En la currícula que tenemos nosotros en este momento son aproximadamente 400, 500 en currícula.
Bien, y están cursando. Mencionábamos también una relación con el plan Ceibal. ¿En qué consiste el Ceibal Sonante? ¿Qué es lo que así se llama, no? Ceibal Sonante.
Sí, Ceibal Sonante. Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora, durante el año pasado y este, fue el blog que se llama Ceibal Sonante. Antes era Blogspot, ahora es WordPress.com. En ese blog nosotros tenemos trabajos, se han subido videos que tienen que ver con clases tanto de violín, viola y contrabajo, que están realizados videos que son también el tema de generar clases a distancia. Los estudiantes tienen clase una vez por semana y en cada localidad está lo que se llama la figura del instructor. Y el Ceibal Sonante, el blog, lo que hace es acercar al instructor y al estudiante videos que tienen que ver con las clases que se han ido dando. La relación también con la ceibalita, sobre todo con la computadora, ha tenido que ver, pues, gracias a un compositor, que es un muchacho mexicano, que se llama Alan Heyblum, que él compuso junto con Jorge Rizzi, con el maestro Jorge Rizzi, compusieron Rizismos, se llaman, y es jugar, se puede decir, o intentar imitar los sonidos que genera la computadora, que genera el XO con distintos programas musicales, y unirlos a la orquesta. Eso fue en un principio. Y luego ir logrando una obra musical generando frases. La ceibalita genera música, es como si fuera un teclado musical, pero con las letras. Entonces ir buscando las combinaciones que generaran palabras y música a su vez.
También este proyecto ha tenido su repercusión en otros países de la región. ¿Qué tipo de interacción se ha tenido con los países de la zona?
Nosotros en este momento contamos con 3 docentes que están con nosotros, que son de Chile, de Brasil y de Paraguay. En este momento, de Paraguay está Óscar Aguilar, violinista, de Brasil Eva Dialetachi, también violinista, y Ageo Mora, violinista que es chileno. La interacción que también hemos tenido son con docentes. Dominique Petrich es una chelista mexicana excelente que viene justamente para el encuentro de chelos ahora en agosto. Y María del Carmen Aguilar, que es una maestra, es la directora del conjunto coral de Buenos Aires que dirige Carlos López Pucho, uno de los del Lelutier. Ella es la preparadora de ese grupo y que nos ha dado muchísimas herramientas de teoría y de armonía y de análisis musical. Eso es lo que hemos tenido y que realmente nos ha enriquecido como grupo y obviamente en lo académico.
Fabiana, una última pregunta. El encuentro que están previendo para agosto, ¿en qué fecha se va a estar realizando y dónde, para poder recordarlos a todos quienes nos están escuchando?
El encuentro va a ser en la ciudad de 33, el día 19 de agosto. Lo más, no les puedo decir horas, pero sí les puedo decir que en ese día, en esa ciudad, sobre todo en la parte del teatro y la Casa de la Cultura de 33, se está dando el encuentro de chelos, y que se va a hacer a medida, porque en realidad se empieza desde el viernes viajan los docentes a Melo, y desde Melo luego viajan a 33, y ahí se van a hacer encuentros con chicos de Bella Unión, de Rosario, de Carmelo, San José, Maldonado, Rocha y Montevideo.
Fabiana, te agradecemos por tu tiempo y tu disponibilidad para la radio de la universidad.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y esperemos que el proyecto siga porque estamos esperando la respuesta que tiene que ver con la parte económica y así que esperemos, hasta ahora sabemos que hasta septiembre estamos, esperemos poder seguir todo el resto del año y hasta el 2014.
Ojalá que así sea y que no solo 2014, sino que perdure en el tiempo, ya que parece ser una muy buena alternativa para lo que tú mencionabas, democratizar el acceso a la cultura, particularmente a la música.
Muchísimas gracias.
Cuando regresemos vamos a estar adentrándonos un poquito más en cómo se ha aplicado este proyecto en el departamento de Colonia, más precisamente en la ciudad de Carmelo. Hablábamos recién con Fabiana Lira, quien es docente de violín en el proyecto Grupo Sonantes.